Producciones Quinto Piso presenta su radioteatro nocturno, Loja, Leyendas de Antaño, con la actuación estelar de Lauri Córdoba, Maritza Castillo y Jorge Rodríguez. Actores invitados, Gabriel Correa, Valeria Estudillo y Junior Rosillo. Hoy les ofrecemos tres leyendas llenas de intriga, suspenso y tragedia. Con ustedes, el cura sin cabeza.
En medio de la calma que vivía la ciudad de Loja en aquella época, cuando aún no se conocía la luz eléctrica y las pocas calles quedaban sumidas en la oscuridad al caer la noche, empezó a suscitarse un hecho que llenó de temor a los pocos habitantes del pueblo en aquel entonces. Cuando en la iglesia sonaban las campanas que indicaban la medianoche, sobre el empedrado de la calle Bernardo Valdivieso se escuchaba el ruido producido por los cascos de un caballo que salía a todo galope desde un rincón de la calle Miguel Rebrí y luego se desvanecía por las calles vecinas de la ciudad, que entonces apenas eran estrechos callejones. Las valientes personas que, admiradas por la audacia de aquel jinete, se atrevían a salir a esa hora para averiguar de quién se trataba, solo alcanzaban a ver un cuerpo con una sotana y capa. A partir de este momento, aquel individuo fue bautizado como el cura sin cabeza, y en la ciudad no hubo otro tema del que la gente hablara. Hombres valientes afirmaban haberlo encarado, mientras que las mujeres se santiguaban al oír su nombre. Para los niños, nombrar al cura sin cabeza era amenaza para que se porten bien. Cierto día, lo mejor de la sociedad lojana había concurrido a una fiesta que se dio en una elegante casa del barrio de San Agustín, en donde los convidados comieron, bebieron y bailaron, hasta momentos antes de la medianoche, hora en la cual todos procuraron retornar apresuradamente a sus hogares, precisamente por el temor a un encuentro fatídico con el cura sin cabeza, del que se decía iniciaba su recorrido a esta hora. Pero un grupo de jóvenes, que habían bebido más de la cuenta y se sintieron muy a tono para encontrarse e inclusive desafiar al temido cura sin cabeza, se quedaron en la fiesta y siguieron libando hasta que sonaron las 12 campanadas de la medianoche. Y entonces salieron llenos de euforia para darle la cara al fantasma, o a lo que fuese, ya que estaban resueltos a enfrentarse con el mismo diablo inclusive. Pero les falló el cálculo del tiempo, y cuando llegaron a la esquina de las calles Bernardo Valdivieso y Miguel Rebrío, solo vieron al extraño jinete que con su caballo todo a galope se perdió por un rincón de la calle 10 de agosto. Ellos no se dieron por vencidos, y mejor fueron a proveerse de lo necesario para esperar el retorno, provistos de una buena botella de licor para contrarrestar el frío de la noche y el miedo que les inspiraba su temeraria aventura. Los cuatro jóvenes fueron a pararse a los dos costados de la calle Bernardo Valdivieso entre Miguel Refrío y Recafuerte, y allí clavaron fuertes estacas entre las cuales templaron una cuerda de tal modo que cuando llegara el caballo con su jinete solo pudiera pasar el primero por debajo de la cuerda, mientras que el segundo sería derribado por la misma y allí lo atraparía. Pero la situación se puso tensa cuando escucharon las campanas que anunciaban las 4 de la mañana y el jinete fantasma no aparecía por ningún lado. Estaban a punto de abandonar su temerario plan, cuando percibieron a lo lejos los cascos del caballo sobre el empedrado de la calle. Disimularon su presencia a pesar de que no hacía falta debido a la oscuridad de la noche, y esperaron a que llegara el jinete y tropezara con la cuerda. Tal como lo habían previsto, llegó el caballo a todo galope, y al toparse el jinete con la cuerda, cayó al suelo y sobre él se abalanzaron los jóvenes y lo inmovilizaron a pesar de que estaba temblando por el miedo.
Habla, habla, ya seas de este mundo o del otro.
No me maten, por favor tengan piedad de mí.
Fue en aquel entonces que los jóvenes pudieron comprobar que se trataba de un hombre de carne y hueso. Una vez que le quitaron su extraño atuendo, una sotana de cura cosida de tal manera que el cuello le quedaba sobre la cabeza, solo dejando unos agujeros para los ojos y otros a la altura de las manos mientras la capa le cubría hasta los pies. El hombre fantasma intentó huir, pero los jóvenes lo sujetaron fuertemente y le prometieron dejarlo marchar solamente después de que les contase las razones y la historia de su extraña actitud. Se sentaron, pues, sobre la acera del convento Santo Domingo y allí se descubrió el enigma.
Soy forastero. Vine desde Lima desde que mi amada fue desterrada a este lugar y condenada a vivir en un convento para que no se casara conmigo. Como no tenía amigos en esta ciudad, a uno de mis tíos, que es fraile dominico en Lima, le pedí que me diera recomendaciones para hospedarme en el convento de Santo Domingo de Loja. Conseguido esto, pensé que había culminado la primera parte de mi empresa.
¿Cuál fue la segunda?
Voy a contarles, pero por lo menos suélteme para poder hacerlo con relativa calma.
Ellos accedieron y el joven continuó.
La segunda parte resultó aún más difícil y temeraria, pero no había otra manera de cumplirla. Como uno de los padres dominicos acudía todos los días a celebrar la misa de 5 de la mañana en la iglesia del convento donde se hospedaba mi novio, me ofrecí para acompañarlo. De esta manera me puse de cuerpo entero ante los ojos de mi amada y así ella ya podía al menos abrigar una esperanza.
¿Qué hizo entonces?
Ella se las ingenió para conseguir que también le permitieran ayudar en la sacristía. Llegó un momento de descuido de la madre sacristana, me pasó un papelito que yo apreté desesperadamente entre mis dedos y solamente pude leerlo en el retiro de mi cuarto una vez que estuve de vuelta en el convento. Allí me decía que a las 12 de la noche me esperaría en la parte posterior del convento, lugar y hora donde yo esperaba su señal.
¿Salió ella a verte por la puerta de atrás del convento?
Imposible, solo pude escuchar su dulce e inconfundible voz que me decía que me amaba, y con grandes esfuerzos poco a poco hice un pequeño orificio en la pared, por donde ella deslizaba su fina y pálida mano, que yo cubría de besos hasta que llegaba la hora de volver a separarnos.
Pero, ¿por qué tenías que disfrazarte de cura sin cabeza para acudir a esas citas?
Porque era la única manera de alejar a los curiosos y tener la seguridad de que nadie nos molestaría. De otro modo, no habría sido imposible acordar esas peligrosas citas. El temor al fantasma era lo único que podía guardar nuestro secreto.
¿Y de dónde sacaste el caballo y los atuendos de cura?
El caballo lo tienen siempre a mano los padres dominicos para cuando se presenta la necesidad de salir a los campos a confesar a algún enfermo grave y pastorean en ese terreno vacío donde hay una puerta grande que yo la dejo sin llave para poder salir y entrar. Lo demás fue fácil hacerlo con unos hábitos viejos que encontré en un baúl del convento y que seguramente pertenecieron a frailes ya fallecidos.
No hay duda de que eres bien osado.
No había alternativas y el amor lo supera todo.
Termina. Estamos ansiosos por conocer el final y fíjate que ya amanece.
En todas las citas nocturnas con mi amada planeábamos la fuga para el día siguiente después de la misa de 5, a las que yo concurría infaliblemente como sacristán del padre dominico. Pero todos los días había algo que estorbaba nuestro plan, y sobre todo ella no se arriesgaba a ponerlo en práctica. Así han transcurrido varios meses que han sido por los dos un verdadero infierno de angustia ante el temor de ser descubiertos, y esto al fin ha ocurrido, ahora truncando nuestro sueño de manera definitiva.
¡No!
¿No van a entregarme ustedes a las autoridades para que me encierren en la cárcel por lo que he hecho?
No, el sentimiento generoso y hospitalario es característico en los lojanos. Te vamos a dar la última oportunidad de convertirte en el cura sin cabeza, para que vayas esta noche a contarle a tu novia lo que ha ocurrido y prevenirla de que si mañana no se fuga contigo, se quedará para siempre en ese convento. Si ambos no aprovechan esta generosidad de nuestra parte, olvídate de que nos hemos visto.
Tan hermoso le pareció lo que acababa de escuchar que casi no lo creía. Los abrazó a los cuatro muchachos como los hermanos que nunca tuvo y corrió a preparar su escape. Nunca se supo cómo y cuándo lograron escapar los dos jóvenes peruanos, pero después de algún tiempo se recibió en el correo central una extraña postal que decía: a los buenos amigos que me ayudaron a escapar y conseguir mi felicidad, el cura sin cabeza. Desde entonces se tejieron más historias alrededor del cura sin cabeza, pero el único hecho inequívoco fue que nunca volvió a vérselo en las calles de Loja. Y como la postal que se recibió en el correo provenía de Lima, se comentaba que seguramente estaría siendo de las suyas en la vecina República del Perú.
El camino de los ahorcados.
Esta historia comienza en el antiguo Hospital de Loja, llamado San Juan de Dios. He aquí su historia, o mejor dicho, la leyenda que dio origen a su nombre. La lepra era antes un mal incurable, además de contagioso, y por ese motivo eran perseguidos y reducidos a reclusión en el pabellón del hospital conocido como con el nombre de aislados. Tal fue el caso de Luz Mariana, a quien sus padres echaron del hogar por haber cometido un pecado de amor, y desde el campo donde vivía salió a la ciudad para que en el hospital curasen a su hija de pocos días de nacida que se encontraba al borde de la muerte. La niña fue recibida e internada en el pabellón de niños, pero como la madre no tenía dónde hospedarse, las hermanas de la caridad se ofrecieron a darle hospedaje. A los 26 años, Ana María era una jovencita alegre y vivaz, a quien le gustaba cumplir pronto sus obligaciones para salir a caminar. En uno de esos habituales paseos, un día se encontró con Luis Felipe, un joven estudiante de Derecho que con un cuaderno de apuntes bajo el brazo caminaba lentamente por ese solitario camino.
Buenas tardes, señorita. ¿Me permite hablarle?
Buenas tardes, joven. ¿En qué puedo servirle?
¿Me puede decir su nombre?
Sí, claro. Me llamo Ana María.
Muy bonito su nombre. Yo me llamo Felipe.
¿Y me puede decir qué hace un joven de clase alta por este camino tan solitario?
Al ver ese espacio solitario pensé que este lugar era propicio para estudiar el examen de mañana.
Este lugar es muy tranquilo. Aquí se puede respirar aire fresco. Yo trabajo aquí cerquita en el hospital y este es mi lugar preferido, donde vengo todos los días después de cumplir mis tareas.
Creo que desde ahora este también será mi lugar preferido.
Los grandes amores solo necesitan de un chispazo para encenderse y luego inflamarse como un volcán. Desde ese primer encuentro, los dos no pudieron resistir el deseo de volverse a ver, por lo que cada día Felipe y Ana María asistían al mismo lugar para verse, naciendo entre ellos un gran amor.
Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Te amo. y te prometo estar contigo hasta el fin de nuestros días.
Yo también siento lo mismo. Este amor es tan fuerte que nada ni nadie lo podrá romper.
Este árbol es testigo de mi promesa y del amor que te profeso.
Y este lugar es nuestro espacio y el cómplice de nuestros sentimientos.
Te amo, Ana María.
Y yo a ti, Felipe.
Los días pasaron. Ana María y Felipe cada vez se enamoraban más, pero el destino cruel les jugó una mala pasada. Un día, que después del almuerzo, Ana María se arreglaba las uñas junto a la ventana del pequeño cuarto que tenía en el hospital, sintió que una uña se le movía, como si estuviese desprendida. Al alarla un poquito, se desprendió por completo, sin causar ningún dolor. Casi se le paraliza el corazón, porque intuyó lo que aquello podía significar.
Esto no puede ser, seguramente se trata de algo más. Tal vez me lastimé en alguno de mis paseos. Será mejor que vaya a ver al doctor para estar segura.
Pero el doctor solo confirmó sus sospechas. No cabía duda, estaba contagiada de lepra y debía resignarse a vivir recluida con los demás enfermos de su madre.
¡No! ¡No puede ser! ¡No!
Desesperada salió corriendo hacia el lugar donde se solía encontrar con Felipe.
El doctor me ha dicho que tengo lepra. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo se lo voy a decir a Felipe? No puedo condenarlo a ver mi sufrimiento. Y si sigo con él, lo puedo contagiar. Y eso no quiero. Dios mío, ayúdame.
Sola en ese lugar, tomó una drástica decisión. Tomó varias cabullas de las muchas que había en el cerco de pencos e hizo una fuerte soga y subiéndose al árbol que había sido fiel testigo de su amor, se ahorcó. Poco después llegó Felipe asistiendo a la cita diaria, encontrándose con el cadáver de su amada y una nota que decía:
perdóname, Felipe, por la pena que te causó. No puedo resignarme a morir de lepra y condenarte a ti a mirar este suplicio. Adiós, mi amor. Te espero en la eternidad. Tuya para siempre, Ana María.
¡No! Ana María, no. Mi vida sin ti ya no tiene sentido. Prometí estar contigo hasta el último instante de nuestras vidas. Y así será. Nuestro amor será hasta el fin, como lo prometimos.
Entonces Felipe hizo lo mismo que Ana María, se ahorcó en el mismo árbol que ella. Así encontraron juntos a los dos cadáveres y toda Loja se conmovió hasta de las lágrimas por esta triste suerte de aquellos jóvenes. Desde ese entonces, aquel fue llamado el camino de los ahorcados y casi nadie se atrevía a transitar por ahí, porque se decía que las almas de los enamorados penaban, ya que no podían descansar en paz.
Las brujas de Zamora Huayco.
Arrimadas unas a otras, las viejas casas de un solo piso, con sus patios llenos de maleza y geranios, parecen estar deshabitadas. De un rato a otro, una mujer sale de la habitación para volver a desaparecer en otra, sin turbar más que como una aparición la monotonía del paisaje. Las calles empedradas que por todos los lados conducen a los ríos ahora están desiertas. Los perros durmiendo sobre las aceras también participan de la languidez habitual de la tarde. En la calle principal, pero hacia el sur de la ciudad, vivía una dama solterona. Hasta que cumplió los 40 años, había alentado la esperanza de encontrar un compañero para su solitaria vida, e hizo lo posible para mantenerse esbelta y conservar algo de su hermosura. Pero una vez cruzado este dintel, la desesperanza invadió todo su ser, y hasta los principios religiosos que aprendió en los años de su niñez murieron ahogados por esa ola de despecho que le inundaba. No pensó más entonces que en vivir para satisfacer todos sus caprichos, gastando la fortuna que le había heredado su padre.
No tengo para quién vivir, ni para quién guardar mi dinero.
Mira, María, lo que es la vida. Tus parientes ya no quieren prestarte un solo céntimo. Dicen que ya no tienes con qué responder y que estás arruinada.
¿Qué me importa, Josefa? Prepárate para ir vendiendo los muebles que me quedan hasta que se acabe todo, absolutamente todo. ¿Me entiendes?
Pero, María, ¿y después de eso? ¿Qué haremos?
Tú verás lo que haces con tu persona. Lo que es yo, me largaré de aquí y no me volverán a ver nunca, aunque por allí muera como un perro.
Doña Sabina, Doña Sabina, soy yo, Josefa. Abra un ratito. Doña Josefa, qué vientos la traen por aquí. Yo cuando creí que ya se había olvidado el camino. Ay, Doña Sabina, cuando las penas llegan, no llegan solas. Y una tras otra nos van cerrando el cerco sin dejarnos ni una sola tranquita por donde salir.
Ya ve, doña Josefa, ¿qué le dije la otra vez? Déjese de rodeos y hagamos esa visita a Zamora Huayco. Pero usted no quiso ni oír y ahorita anda en apuros. Ya ve lo bien que está la Valeria, la Pancha y todas las que sean de remilgos y pucheros. Pero si usted quiere, mañana mismo podemos ponernos en camino porque justo cae el último viernes del mes.
¡Ay, doña Sabina! Eso mismito he andado pensando todo este tiempo y lo único que me atajaba era la niña María. Pero ahora que la veo tan desesperada, estoy segura que no se va a negar.
¿La niña María qué ha dicho?
Claro, mi niña María, que ahora sí está dispuesta a vender su alma al diablo. Y con ella sí me voy, con usted de mil amores.
No hay entonces nada más que hablar. Tenemos esta noche y todo el día de mañana para convencer a su niña María. Y a las 7 de la noche iré a su casa con ustedes para emprender el vuelo a Zamora Guayco.
Hasta mañana entonces, doña Sabina.
Hasta mañana, doña José. Y cuidado con volverme a fallar. A las 6 de la tarde estaré en su casa.
A partir de aquella hora, en cambio, la situación se presentaba propicia para las picardías, maldades y brujerías de quienes escuchaban a las sombras del mar. Muy puntual a la cita, la vieja raposa de doña Sabina, saboreando la dicha de su nueva conquista, luego de inducir a María y a su vieja criada para que renegaran de las cosas santas, les hizo repetir la fórmula que les pondría en condiciones de llegar a la cita de Zamora Hueco, e inmediatamente se sintieron transformadas en algo liviano y pequeño, que cuando la vieja Sabina dijo vamos, se elevaron fácilmente por el aire y partieron en silencioso vuelo. Cuando volvieron a recobrar el dominio de sus facultades humanas, la señorita María y doña Sabina se encontraron sentadas sobre unas grandes piedras que a manera de asiento se hallaban distribuidas en un semicírculo dentro de una enorme y oscura cueva. Alumbrada por la luz de una hoguera, estaba un enorme chivo con una cabeza exactamente igual a la del demonio. Las brujas comenzaron a levantarse de sus asientos e iban a postrarse a los pies del chivo con cabeza de demonio y luego le besaban las patas, recogiendo del suelo una bolsa de cuero llena de monedas que tintineaban al chocar unas con otras, denunciando su contenido. Terminado este ritual, las brujas volvían a pronunciar el estribillo que las transformaba en murciélagos, pavos u otras aves voladoras y retornaban a sus viviendas, en donde luego adquirían otra vez su forma natural.
¿Qué te pareció, María, la reunión de anoche en Zamora Hualco?
Ay, José.
¿Qué te pasa, María? ¿Qué te pasa?
Nada, nada. Solamente siento un cansancio como que si tuviera el cuerpo molido. Pero sí debo decirte que no me gustó en absoluto esa porquería de anoche.
Ay, mi María, ya vas a tener un mes entero para descansar y más que nada para disfrutar de esas preciosas monedas de oro que trajimos del viajecito.
A ver, trae acá para verlas, pues yo creo que no son más que pura fantasía.
No hay tal. Aquí están para que vos mismitico compruebes que son de oro purísimo.
Ah, sí. Así bien vale la pena seguir besando las patas del chivo.
Con el dinero que traía de aquellas reuniones de brujas de Zamora Guayco, volvieron los parientes y los amigos. Una noche, dos guardias que paseaban por el patio del cuartel aproximadamente a las 7 de la noche, vieron salir de la casa a la señorita María, a dos animales que parecían pavos, en dirección a Zamora Guayco. Fue tan inesperado lo que vieron que no se atrevieron ni siquiera a levantar el rifle. Pero tuvieron cuidado de seguir escrutando el firmamento y no se sorprendieron demasiado cuando vieron retornar silenciosamente los animales voladores que antes habían pasado por allí. Momentos antes habían sonado las 12 campanadas de la medianoche. Las 12 campanadas de la medianoche en el campanario de la iglesia de San Sebastián. Y los guardias, en parte con miedo y parte con curiosidad, apuntaron su rifle en dirección a los dos animales que se acercaban volando. Su error fue apuntar a los dos más grandes. Una sola de las pavas cayó pesadamente sobre el patio del cuartel, mientras que la otra siguió su camino hasta descender en dirección a la casa de la señorita María. Cuando los guardias vieron caer al animal, corrieron a mirarlo, pero su sorpresa no tuvo límites, cuando en vez del animal se encontraron con el cuerpo ensangrentado de la señorita María. Uno de los tiros le había perforado la cabeza y otro el corazón. Agonizante, pidió a los guardias que por favor la llevaran y la dejaran morir en su casa sin decir una sola palabra a nadie. Los guardias accedieron a su petición y luego de dejar a la moribunda en manos de la vieja sirvienta que los había estado esperando en la puerta, regresaron a su cuartel y sacrificaron a un perro para justificar el ruido de los tiros y la presencia de la sangre que había quedado regada sobre el patio.
Quinto Piso Producciones presentó Loja, leyendas de antaño, con el auspicio de Mi Espacio Juvenil.